Abejorro Media presenta
Hijos de la Guayaba.
Hoy es jueves 7 de agosto de 2025.
Y arrancamos.
¿Qué tal? Yo soy Pacaso, monero y escultor oficial de Abejorro Media. Querido público. Gente bonita, ya. Hasta ya. Gracias, gracias, gracias. Y hoy tengo el honor, el gusto y el placer de estar acompañado por Sandra Becerril, una de las voces más audaces y perturbadoras de la literatura de terror contemporánea en habla hispana. ¿Cómo estás, Sandra?
Muy bien, muchas gracias. Feliz, feliz de estar acá con ustedes.
Estrenando libro y toda la cosa.
Así es.
Exacto. Habitualmente pido una disculpa por quienes te acompañan, pero tú que estás acostumbrada a cosas de terror. Tenemos a Juan Alarcón aquí a tu derecha.
Quiero presumirles mi playera.
Porque va así de búscalo más vital, no más lo que es.
Y como se pudieron dar cuenta, está acompañado por Chavo del Toro.
Tú apláudeme, Sandra. Estas personas son... Gracias. Son muy malas conmigo.
Hasta lo dudó, hasta lo dudó.
Gente,
ya desde que me enteré quién es ese personaje, sí, Chavo.
Ya lo vi, tiene bigote, el Abelito.
Sí, oye.
Voy a votar por él.
Sandra, toda una trayectoria en lo que es el terror, escribiendo libros, novelas para producciones también, películas.
Así es.
De todo.
De todo.
¿Cuándo fue cuando decidiste, este mundo no tiene suficiente terror? Voy a hacer algo. Voy a adicionarle algo.
Hace como 30 años.
Ajá.
Cuando salió mi primera novela de terror.
Ajá. ¿Pero por qué decidiste?
27 años.
¿Qué es lo que te llevó? O sea, ¿te inspiraste en algo? ¿Viviste algo?
El terror es lo más divertido que hay.
Ajá.
Es divertidísimo asustarse. A todos los mexicanos nos encanta que nos asusten.
Uh-huh.
¿No? ¿Ustedes no los asustan aquí en el estudio?
Sí. Desde el 2018.
Y además, siempre tiene que haber una historia de terror en cualquier lugar.
¿Sabes? Claro, ajá. Es divertidísimo. Y a mí sí. Me gusta mucho asustar.
Ok.
Me encanta.
¿Trabajaste en Hacienda?
No. Oye, no, pero cada familia.
No, porque haces terror, yo hago horror.
Okay.
En cada familia hay como historias, ¿no? De la familia, claro. De casas, de todo. Siempre sí. Nos vamos platicando
sí,
las
claro.
Cosas.
Nos encanta a los mexicanos. Todos conocemos una historia de terror.
¿Cuál fue la primera que tienes en la idea que te llegó y dijo, oye, esto es fascinante?
Mm. Vivía en una casa embrujada.
Ok.
¿En serio?
Los Reyes Culhuacán. Allá por Tasqueña.
Ajá. Ok. Bueno, todas esas zonas.
Esa zona da mucho miedo.
Todas esas zonas embrujadas, sí.
Está embrujada, sí, sí. Llena de casas embrujadas, en una de esas. Y pasaban muchas cosas. Ajá. Y me encantaba. Se me hacía muy divertido.
Pero como que.
O sea, te daba miedo, pero no te doblaba el miedo. O sea,
claro.
¿Te querías tener más miedo o qué? ¿Cómo funciona
no,
eso?
No, es que, o sea, no podía dormir.
Ajá. No, no, suena ilógico, pero es la neta.
Sí, sí. ¿Qué te lleva a fumar marihuana?
A mí me da miedo algo y mejor lo dejo ahí.
Podía dormir. Y además veía, por ejemplo, películas como Pesadilla en la Calle del Infierno, de estas ochenteras. Sí. Chucky, los Gremlins y todo esto. Y en ese tiempo había telenovelas, lo que ahorita estábamos diciendo, de terror,
¿sí?
Como El Extraño Retorno de Diana Salazar, sí. El Maleficio.
Que ahorita da más terror Lucía Méndez, ¿no? Que en aquella época.
No sé,
ok, ya, no sé. ¿Quién dijo eso?
Ajá.
Perdón.
Entonces todo eso comenzaste a aprender.
Claro, la dimensión desconocida.
Okay.
Yo creo que había una barra, ¿no? Ajá. Había como telenovelas de terror, la dimensión desconocida, luego Hitchcock y todas estas películas ochenteras, bueno, pues era maravilloso. Y me daban mucho miedo.
La hora marcada.
La hora marcada, claro. De ahí salió Del Toro y de ahí salieron muchísimos. Iñárritu. Exactamente. Cierto.
Pero entonces, ¿cuál fue tu primer intento, o sea, tu acercamiento? Dijiste, voy a hacer un... A ver, niños, para mañana me traen una composición de La Vaca. Y trajiste la historia del rastro.
Sí, La Vaca Maldita. ¿Cuándo fue? No, ya fue más grande.
Sí.
Yo creo que como a los 16 años, una cosa así. O sea, no tan grande.
Ok. Pero, como pero ya no tenías 16. Que aparentar cordura, ¿no? Ya.
Nunca aparenté mucha cordura, la verdad.
¿Podríamos decir que existe una tercera corriente porque se dice, es difícil hacer... llorar, pero es más difícil hacer reír, pero es más complicado provocar miedo. ¿Podrían ser esas tres, de alguna manera?
Pues sí, o sea, sí es complicado provocar miedo. En el cine es más fácil porque cuentas con muchos recursos.
Uh-huh.
No está el jumpscare, está la oscuridad, está el sonido, está todo. En los libros yo creo que provocar miedo es casi imposible. Más bien es como dejar indefenso al lector, dejarlo vulnerable
¿sí?
Y que crea que eso sí te puede pasar. O sea, que tú creas que sí es cierto que te va a salir el monstruo abajo de la cama, ¿no? Ajá. Aunque tengas 70 años, ¿no? Uh-huh. Esa es la maravilla del terror.
Tu último libro es El Carnaval Diabólico. Sí. Aquí está, para que vayan ustedes y lo compren, por favor. Está.
Y en este libro habla sobre una escritora.
Sobre una escritora, así es.
¿Qué tanto de ti hay en esa escritora? Porque sí es muy, muy cercano a todo lo que vivimos, ¿no? Es una escritora que viaja a un festival en Chiapas.
Así es.
Ajá. Y tiene conflictos. Ella misma se autotortura pensando que sus escritos no son buenos. ¿Qué tanto hay de ti ahí y qué tanto es ficción, digamos?
Pues.
Al grano, jefe.
Tengo.
Chavo, está buena la pregunta.
Te la voy a aplicar ahorita.
Haz un libro, Paco. Perdón.
Tengo muchos libros sobre escritores porque es lo que conozco. Sí. Esa es la realidad, pero no soy yo. O sea, esta escritora es medio esquizofrénica.
Y es gringa.
Y es gringa, además, ¿no? O sea, sí, por supuesto, hay algunas obsesiones que tengo que están ahí, como es el terror. Ella es una escritora de terror y me han invitado a muchos festivales. Chiapas es el lugar que más festivales literarios tiene de México.
Sí.
De hecho, México es el país que más festivales de terror tiene del mundo, claro. Todos los días hay un festival de terror en México, todos los días.
Ah,
y México es el país que más consume terror del mundo. O sea, eso está estadísticamente.
Es que ya con lo que nos pasa en la calle, ya ir a ver una película es más ligero, ¿no?
No, pero además, ¿sabes qué es lo peor? Que no vemos terror mexicano. No. O sea, vemos terror gringo y así, de otros países, pero terror mexicano casi no.
¿A qué altura estamos, digamos, en la literatura, en la literatura o en el cine a nivel mundial los mexicanos al crear terror?
Pues mira, yo creo que hace unos 6, 7 años, creábamos como 80 películas anuales de género, largometrajes. Y cortometrajes, bueno, cientos. Y ahora ha bajado muchísimo porque pues, los apoyos ya no son los mismos.
Ah, sí, sí,
es más complicado. Entonces, seguimos generando terror, no tanto. Pero la verdad es que estamos como en una buena posición. O sea, más o menos estamos como Argentina, una cosa así.
Oye, porque estaba ahorita acordándome.
¿Y sigue siendo referente a México en este?
Claro, o sea, es muy curioso, pero las películas que no vemos aquí llegan a otros países y les va súper bien.
Ah, sí.
Sí, claro. Yo he ido, por ejemplo, a Budapest, donde no se produce terror y ven terror mexicano.
Okay.
Y les encanta, ¿no? O en Estados Unidos, en Canadá.
Ahorita te digo que me estaba acordando de los asiáticos que hacen un terror rarísimo, ¿no? O sea, un terror como que no con otro lenguaje. Y aquí se consume mucho. En ese sentido tienes razón, consumimos más de otros lados, gringo o asiático últimamente, que el mexicano.
Sí, claro. Pero lo de los asiáticos es bien curioso porque pues utilizan igual sus tradiciones para escribir. Nosotros también, imagínate las películas que les llegan allá de nuestras, han de decir, ay, qué raros son los mexicanos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es esto de la llorona.
Pero ¿tú crees que el terror mexicano sí es así como toca puntos universales? Porque, por ejemplo, yo veo las películas japonesas de la niña recién bañada en camisón que sale a asustar gente de la televisión. Digo, de eso estoy hablando. Chavo, por favor, concéntrate.
Ahí se quiere venir.
Y no me genera el terror que les genera a ellos. Por ejemplo, tienen un pánico al cabello largo que sale de las paredes y todo eso. Pero son cosas que aquí dices, ¿por qué me debería asustar eso? ¿Ellos sienten terror cuando ven terror mexicano? O sea, ¿conecta más con la población mundial? ¿Es más universal? ¿O padecemos de lo mismo?
Yo creo que padecemos de lo mismo. Yo creo que hay películas que son universales, eso sí. Pero tienes que agarrar un miedo universal, que es, por ejemplo, lo desconocido, ¿no? O la oscuridad. Y cuando tratas sobre eso, es mucho más fácil que entiendas de otros países y que lo sientas, que lo empieces a... Sí, como a tener pesadillas y todo esto que da como cosita.
Oye, o sea, figuras universales, por ejemplo, La Llorona es universal.
Ah, sí, está en todos lados, ¿no? O sea, La Llorona.
Y cada país tiene su versión.
Sí, claro. Así como cada estado, cada país y así.
Pero también, digo, lo mexicano, lo marinas con lo mágico mexicano, ¿no? Porque México, en su cultura, es conocida y reconocida en muchas partes del mundo, o en casi todo el mundo, y ese maridaje del terror con las costumbres mexicanas es como muy sabroso, ¿no?
Sí, claro.
Sandra,
gracias.
Pues ya que Chavo mostró tu libro, platícanos.
Qué buena editorial, Chavo.
Platícanos de tu nuevo libro, por favor.
¿El Carnaval Diabólico?
Ajá, a ver, si tuvieras que presentarlo así en un elevador.
Si tuviera que hacer un pitch, el pitch del elevador. Ah, bueno, es una escritora estadounidense uh-huh. que llega a un festival en Chiapas, se da cuenta que es la única invitada y que no se puede ir por diversas circunstancias. Uh-huh. Hay una especie de posesión desde que llega y empiezan a pasar cosas extrañas. Uh-huh. Es un lugar mítico uh-huh. y mágico, en donde hay leyendas mayas y hay un dios maya en particular, Kisín, uh-huh. que busca cobrar venganza. Y a okay. partir de ahí empiezan a suceder una serie de asesinatos de las herederas de muchas que ya habían matado años antes. Todo uh-huh. esto coincide con la llegada de la escritora, que se llama Chloe. Uh-huh. Y bueno, de ahí se empieza a desatar como todo el terror y ya no sabemos qué es verdad, qué no lo es. Uh-huh. Okay. Hay muchas leyendas del lugar y todos los lugares que están uh-huh. en el carnaval diabólico son reales. Okay. O sea, todos existen, las carreteras.
¿Y te basaste en una historia real o es fantasía? Dime.
Es fantasía. Ah, o sea, fantasía. Sí, claro. O sea,
sí, porque Chiapas es mucho más peligroso en realidad.
De ¿podemos hecho, hacer el unboxing?
De hecho, es tan peligroso que no quisieron filmar la película y ahí se va a filmar en Argentina.
¿En serio?
Mira.
Sí, sí, sí.
No, pues es cierto. Eso es cierto, ¿eh? Sí, sí,
en su cara, amigos de Chavo.
Ándale. ¡Oh, qué fuerte! Bueno, debo decir, Sandra, que no sé si estás enterada, que eso de las posesiones en el Infonavit ya están permitidas. Ya no hay problema.
Ah, sí, cierto, claro. Ay,
vamos a iniciar un recorrido por los principales temas noticiosos que alborotaron a las musas e inspiraron a algunos moneros de este y otros países. Y el primer tema es Vallarta. Tras casi 20 años sin sentencia por presunto delito de secuestro, Israel Vallarta salió de prisión por falta de pruebas.
Ay, Dios mío, terror de las víctimas, ¿no? Si fue o no fue Vallarta, no sé. Ajá. Pero el terror de esa, no, pero el terror de las víctimas que nunca, ya no saben ni qué. Uh-huh. Y la verdad es que...
Yo he leído que no salió por un tema de inocencia, sino porque se cumplió un plazo en el que no se pudo demostrar de cómo es que con un montaje televisivo, uh-huh. pues que ahí no hay personajes reales, se supone. Entonces, uh-huh. la defensa se basó en decir, bueno, en tu montaje... ¿Cuáles son las víctimas en este montaje? Uh-huh. Entonces, pues ahí los atraparon y no hubo manera de demostrarlo. No,
bueno. Y aparte es una cortinaza de humo.
Con y nada, todo más, nada más tomó 20 años.
Sí, sí. Pero es una cortinaza de humo, digamos, con lo de Adán Augusto, lo de Andy, los viajes, dato protegido, uh-huh. su esposo.
Pero creo que a estas alturas del partido ya nosotros somos los únicos que está hablando de Vallarta, ¿no?
Pues sí, sí. Llegó el narigón de Andy y quitó la cortina de humo.
Bueno, y el primer cartón de este tema es de un tal Chavo del Toro.
Extraordinario, extraordinario
cartón. Se llama Israel Vallarta y ahí vemos la silla presidencial con un cartel que dice no está solo, no está solo. Así o sea es. Que Chavo defiende la teoría de que...
¿Qué de qué?
Que fue una carta utilizada por el gobierno para distraer...
Yo creo que sí, porque fíjate que la jueza... Y ojalá no haya...
Ok, con eso tenemos. El siguiente cartón es de Cucho, que publica en GGG Político. ¿Qué es GGG Político?
GGG Político es una bola de caricaturistas que estamos ahí haciendo historia. Lástima que no está mi hermano Juan Alarcón, porque no quiere. Gracias. Okay.
Y Cucho, qué bonito dibuja Cucho. Y se llama Anillo al Dedo. Y ahí vemos cómo todos los reflectores están... centrándose en la figura de Israel Vallarta, mientras en la penumbra permanece allí
mira,
un Drácula.
El terror, Sandra, el terror un que vampiro. Vivimos los caricaturistas y los mexicanos todos los días.
Sí, todos lo vivimos, es verdad.
¿Verdad?
Historias de terror.
Historias reales. De terror.
Oye, ¿no harás algún día una historia de terror de política?
No lo creo.
¿No?
Ajá. No.
Así todo ficticio.
Así como no pasa. Como no pasa.
¿No? ¿Dónde estaría la fantasía?
Imagínate un personaje que se llame Abel Augusto.
Sí, claro. Ajá. ¿Qué hace el personaje?
Le chupa la sangre a todos los mexicanos.
Sobre todo le gusta.
Pero tiene zoofilia. Su preferencia son los cuellos de las jirafas.
Ándale.
Sí. ¿No? Ahí está, estamos armándolo.
Ándale. Seduce a una joven doncella de Chihuahua.
Ajá. No, ya.
Y la vuelve loca.
No.
Ahí,
no.
está, ahí está.
Es un gran ejercicio de ficción.
No, yo me imaginaría
no
más
se puede negar.
A un personaje sí. que se llamara así como un chango, así como Noroña, y que lo metieran a bañar, y ahí viera la gente el terror que le da.
Ah, qué
gracias.
Bueno. Ok, gracias. Planeta Los Simios, 6. Jamás que publiquen Milenio, y ahí vemos a Dan Augusto, a Vallarta y a Lloroña. Diciendo, bueno, quiero ser un mexicano que abone, que ponga mi granito de arena. ¿Cuánto dicen que gana Loret?
Eso.
Imagínate 20 años en prisión y salir a quiero tener una plática directa con Loret.
¿Tú crees que había ahí alguna consigna? No,
ahí está, ¿cómo se vio muy natural, muy orgánico. ¿No? De ninguna
manera, ¿sí? No. Ahora, ¿quieres ser senador? Digo.
Mira, por Morena todo se puede.
Sí, sí.
Hernández, de hecho, ya lo veo Hernández ahí. En la jornada, y ahí vemos a quién.
A García Luna diciendo, Vallarta libre y yo preso. ¿Qué clase de montaje es este?
Muy bueno.
Bueno, buenísimo.
Y cerramos ese tema para pasar al siguiente, que se llama Tras el INE. Por favor, Chavo del Toro.
Tras el INE, Pablo Gómez dejó su cargo como titular de la UIF para presidir. Yo voté por Claudia, Pablo. Ah, mira, Pablo, ya, vete al carajo. Para presidir la comisión que elaborará la reforma electoral de Sheinbaum. O plan, ¿qué será? ¿Plan D? Porque el plan se valió queso. ¿Plan D?
Es el plan A.
Ah, dale, gracias.
Ah, ok. Y el primer cartón de este tema es de Paco Calderón, el maestro Calderón, que dibuja en Reforma. Y ahí vemos cómo Pablo Gómez está dibujando el nuevo retrato de la reforma electoral y tiene ahí como modelo a Stalin, ¿no?
Stalin. Sí. Paco está últimamente, esta semana
Paco estuvo, Stanley es otro.
Stanley. Y Paco Stalin es otro.
Sandra, ¿puedes comentar de los temas,
Los estoy escuchando, estoy de acuerdo con ustedes. Pero y tengo algunos en particular que sí, ¿no? Pero es que sí es terror, o sea, sí, definitivamente.
¿Qué te da más miedo, esto o los fantasmas?
No, esto. ¿Sí? Los fantasmas me gustan, sí. Trabajo con ellos.
¿Te casaste con uno?
Son amigos.
Ándale, sí, somos amigos. ¿No? De los políticos no creo que podría
hacer algo.
Ajá. Sí. Yo estoy de acuerdo.
Ok, y el siguiente cartón es de Camacho, que publica en Reforma, se llama Ahí va el golpe, y ahí vemos a Pablo Gómez manejando una máquina de esas que tiene una bola demoledora que se llama Reforma Electoral de Morena, acercándose como tiburón al INE. El siguiente es de Orax, que publica en Milenio.
El perro.
Por favor, Alarcón.
El perro todo pulgoso que tiene su plato, su plato diseño de Reforma Electoral, dice, y le están aventando, no, le están quitando el hueso. Le están quitando el hueso de la UIF a otro perro con ese hueso.
¿Pero ese perro quién es?
Es que por la lectura, mi querido Orax, parece que apenas le están quitando el hueso después. Bueno, sí es esa.
Sí es. Le mandamos un saludo. Orax nos mandó saludos.
Que ni daño le hizo al hueso. Orax. El siguiente es Kemch en el saludos. Universal. Y ahí vemos a Claudia sentada en la silla presidencial, ya con los regalotes del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, diciendo, me falta el electoral.
¿Y para qué?
¿Y quién se dio vuelta esta semana con este tema?
Sí.
Uno tras otro. Y tenemos otro ejemplo, se llama Morena, la desesperanza de México. Y ahí vemos a Pablo Gómez diciendo, ahora las reglas electorales las pondremos nosotros, pero la sombra que proyecta es uno de los soldados como simios que dibujaron en el 68. ¿No?
Kemch, ¿por qué dibujas changos? Eso no se hace. Hijo, de veras.
Pero él sí sabe dibujar, güey.
El siguiente es Rictus en el Financiero. Por favor, Chavo, describe esta obra.
Aquí vemos a Rictus, puso a Pablo Gómez con ese gorrito de la democracia y lo vemos ahí con la matraca de Morena, aquella lupa de la UIF que prácticamente nada más la utilizó para estar molestando a los críticos, ya sea empresarios o periodistas del poder, y la reforma electoral pues es una matracada para Morena, ¿no? ¿Qué triste papel de Pablo Gómez después de ser el primer diputado plurinominal gracias a aquella ley que transformó la vida electoral en México de Reyes Heroles? ¿Fue de Reyes Heroles? ¿Fue de Reyes Heroles? Puta madre. Sí, fue de Reyes. Y ahora, él fue el primer diputado, Sandra, plurinominal, y ahora lo quiere quitar a los plurinominales. ¿Tú crees?
Lo mandaron a quitarlo. Yo creo que a pesar de que es el riesgo latente de que así van por eso Morena, se me hace que es como un pequeño premio de consolación y no lo van a dejar hacer nada. O sea, nomás lo retiraron por petición de Estados Unidos.
O sea, ya va con el documento aprobado bajo el brazo, o sea, nada más va ahí a tomarle el presupuesto.
Por eso, pero qué triste, ¿no? Qué triste papel.
Pues sí, ya lo decían en Batman, parafraseando, los héroes que viven demasiado tiempo se convierten en villanos.
Exactamente. Ya lo dijo James Dean, que murió
aquí.
¡Ay, güey!
Poeta del terror político.
Y para
Falcón se aventó un cartonazo.
Sí, pero vamos a decir comentarios. Comentarios del bloque 1. Paco Pacorro Yedra, esperamos esté tranquilo Chairo del Toro el día de hoy. Isdení Esquivel Jay, genial el look de Alarcón. Él sí se peina, no como otros. Mari Guillén, buenos días. Lista como todos los jueves para disfrutar del mejor programa. Saludos, guayabos. Chavito del Toro, eres un amor. Cirilo Buenrostro pregunta para la invitada: ¿cuál ha sido tu momento más sublime?
Mi momento más sublime. Ajá. Ah, pues fue trabajar con los maestros del terror de Hollywood.
Ok.
A ver, platícanos.
Ah, pues hice una película acá que fue el primer found footage mexicano. Ese yo lo dirigí, lo escribí y todo. Y ese me llevó a un festival donde
¿Cuál fue?
El Escondite. Así es.
Búsquenlo.
No lo busquen, no está muy bonito, pero...
Está escondido.
Pero ese me llevó con Mick Garris, que es una de las personas que más ha adaptado a Stephen King. Él me invitó a una producción donde trabajé con Joe Dante, que es el creador de Gremlins, con Ryuhei Kitamura, con Richard Matheson, que hizo Soy Leyenda. Bueno, él ya falleció, pero hizo Soy Leyenda, y con su hijo, Richard Christian Matheson, que escribe La Cuarta de Forros, El Carnaval Diabólico. Y así, con el creador de Black Mirror y todos los que me daban pesadillas de niña. Nunca había trabajado con ellos ningún mexicano, ni mexicana, ni nada, ¿no? Entonces escribí con ellos una película que se llama Nightmare Cinema, que ellos dirigieron. Y yo creo que mi momento más sublime es cuando llegué a la... Pues una especie como de convivio, y donde los empecé a conocer. O sea, creo que hasta el español se me olvidó. O sea, el inglés. O sea, ya estaba yo así de, ¡ay, qué emoción!, ¿no? Yo quería sacarme fotos con todos y no lo hice porque me dio mucha pena. Pero el hecho de que llegaran y me dijeran, oye, tu guión y esto... Y es una historia de un exorcismo en un... en una escuela católica mexicana, por cierto.
Okay.
Y fue muy emocionante. Ese yo creo que fue de los momentos más sublimes de mi vida, ¿no? Verlos a todos ahí.
¿Cómo es trabajar con estos grandes guionistas? ¿Aprendiste algo o es diferente a como tú habías hecho las cosas?
¿O dijiste, oye, o sea, sí estoy a la altura?
Estaba, tenía mucho miedo.
Esas juntas así impresionantes, ¿no?
No, súper buena onda. O sea, me daba mucha risa porque en México por lo general te dicen, oye, bájale al presupuesto, pues porque esto no alcanza. Y ella me decía, no, pues tú ponle más. Y yo, ay, qué maravilla. No puedo poner más sangre. Y fue súper emocionante. No, pues de ellos he aprendido, o sea, seguimos en contacto y pues he aprendido muchísimo. Cada vez que hablo por teléfono, no sé, con Richard Christian Matheson, es una clase para mí de literatura, ¿no? O sea, es gente que convivió con Ray Bradbury, con... ¿no? O las escenas de Masters of Horror, donde fue Stephen King y leyó una de mis novelas, El silencio de todos los muertos. O sea, esos son momentos que valen, que valen todo.
Aquí sí te puedes tomar fotos con nosotros, que no te sientas intimidado.
Gracias. Ya lo hicimos.
¿Tenías cierta expectativa, o sea, de cuando llegaste a conocerlos, o sea, como que imaginabas un ambiente, un setup ahí de cómo son
bien en grillos, la vida real?
Y a la mera hora los viste y son gente normal. O sea, no te...
Sí, claro.
Y tú así vestida vampiresa y ¡ay!
Y todos iban de pants, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Me di cuenta que la gente que hace terror son los más cómicos. O sea, son súper alivianados, son súper buena onda, ¿no? Y los que hacen comedia, ¿no? Entonces, al revés, uno pensaría...
No me digas.
Sí, los que hacen comedia sufren un montón.
Sí,
todo el tiempo están sufriendo.
Sí.
Y los de terror, no, son muy divertidos.
Ahora entiendo la cara de
ellos. Ellos sí exorcizan todo.
Híjole.
Akira Pilgrim, que le preguntan a la invitada qué opina de Cañitas.
¡Ay, no, 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 no! Pues no sé, cuando Carlos y yo fuimos por la espada de Drácula. Ay, sí.
Carlos Trejo, qué gran personaje.
Pues tenemos un cortometraje que se llama Flores y Sin Fuegos, donde Carlos participa y se muere y lo matan. ¿Qué opinó?
O sea, nada más se hizo para ver esa escena.
No sé qué opinar. O sea, se acaba de reeditar con una editorial donde yo estaba. ¿Qué opino? Pues que hizo leer. O sea, a muchos chavos en secundaria se los dejaban leer. Yo me acuerdo hace que será como 30 años, ¿no?
Cañitas.
No sé qué decir. O sea, de Cañitas en particular, pues que no es un buen libro. O sea, pero es referente. O sea,
claro.
¿Pero por qué se volvió un referente? ¿Qué pasó?
Pues porque te lo dejaban leer en secundaria.
¿Son buenos por malos?
No,
O ni siquiera fue la intención.
No, pero el morbo de Cañitas, o sea, el morbo él lo pudo llevárselo a los bolsillos muy bien.
Sí, porque además todo el mundo sabe que tiene faltas de ortografía, que no es cierto, que ya no creemos mucho pues lo que dice, ¿no?
Que se peleó con Adame.
Eso sí es verdad, ¿no? Pero que tiene un observatorio en su casa, pues nosotros hemos ido a su casa y jamás lo hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, o lo del Titanic, ¿no?
Vaya,
o sea, creo que ya es un personaje de la cultura popular. O sea, es un personaje de la cultura popular. Vas caminando con él en la calle, la gente de verdad sí lo detiene para tomarse fotos. Creo que lo que cambió, que lo hemos platicado mucho, es que antes, o sea, hace 30 años, pues no había internet. Entonces tú podías decir cualquier cantidad de mentiras y pues no había forma de saber.
Exacto.
Pero ahora sí. Entonces ahora las dices y vas corriendo a Google y lo buscas y dices, no, esto no es cierto, ¿no?
Sí. En tiempo real.
Y él se quedó como en esa época, ¿sabes? Entonces creo que pasó. Esa transición no la llevo bien.
Ahora, no es feo, No es feo, ¿eh? No es feo, es un hombre guapo.
Ándale, pues. Cristian Sánchez Bautista dice que pase Víctor a entrevistar a Sandra. Pasa a entrevistar a Sandra. Luz Torres donó 20 pesos. ¡Woo! Hola, guayaberos. Saludos a Tulantongo Texcoco. Espero que no sea un albur. Soy un hombre sumamente inocente. Vamos al siguiente cartón de este tema. Pablito clavó un último clavito, la obra de Manuel Falcón, que dibuja en la Crónica de Jalisco. Y ahí vemos cómo Pablo Gómez está, pues sí, como si fuera un vampiro la democracia, clavándole una estaca en el corazón. Y de ahí deja salir una flatulencia que dice, ¡wif!
¡Ah, oh, qué bonito!
Alarcón en El Heraldo. Ay, ahí sí, voy a aclarar a nuestra invitada que Alarcón no es un cartonista clásico, él siempre dibuja misterios.
Sí, claro.
Misterios que difícilmente son entendidos en estos tiempos. A lo mejor en un futuro cercano o lejano, alguien nos puede explicar qué es lo que quiso decir, pero en este momento solo contamos con su interpretación, así es que vamos a escucharla.
A mí me gustaría, Sandra, que tú lo interpretaras.
A ver, póngalo a full, por favor.
Venga, para... ¿dónde está el misterio de ese cartón? ¿Qué ocurre? Es como, ¿dónde está el terror?
Es como el Incredible Shrinking Man, ¿no?
Ok. Uh-huh.
No, es algo así. Uh-huh. Es como el hombre menguante. Una cosa
qué
así.
Me gusta. O el hombre menguante. Oye, sí, sí le claro. queda a Pablo Gómez, ¿eh?
Sí. Bueno, lo quitaron de una sillota, sí, sí, que es la WIF.
Sí le queda.
Que nada más la utilizó para pues, esos fines que todos sabemos. Y le pone una chiquita así como de regalito de...
Sí, ya estamos consiguiendo una para Chavito del Toro. Así, se vería mono, ¿no? Así.
Ya te conseguí.
El siguiente cartón es de L. Figueroa, que publica en Giro de Tuerca, se llama Comisión Presidencial, y ahí vemos un bote de basura con una urna arriba que dice, deposite aquí su opinión, claro, llena de moscas, claro. Consulta amplia reforma electoral.
Claro.
El siguiente es de Antonio Garci, Monero, que sigue en libertad y publica en El Financiero, se llama Muy Democráticos, y ahí vemos a la Comisión para la Reforma Democrática y a Pablo Gómez como el cadenero, detrás de un letrero que dice atención, nos reservamos el derecho de admisión. Pues el siguiente cartón es de Paco Calderón, por favor, Chavo del Toro.
Paco Calderón hace este extraordinario cartón, digamos que histórico, y ahí vemos a la Comisión Presidencial para crear esta nueva reforma electoral, y pues abajo de eso, ¿quién creen que está? El único que no fue nombrado, Bartlett, este personaje que representa todo lo que es ahorita la 4T, aquel que se robó las elecciones del 88, ¿se acuerdan ustedes?
Uh-huh.
Bueno, extraordinario cartón, mi querido Paco.
Y Paco Calderón no suelta el tema, porque en GGG Político ahí vemos a la Pirinola.
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 En mi pueblo es Pirinola.
¿Cómo se dice, Sandra?
Pirinola, ¿no?
Pirinola, pues como Pirinola.
Ay, qué lástima hacer el culto aquí. Pero... Bueno, en donde las opciones son Morena, toma todo y Morena... Hablando de la reforma electoral, el siguiente es de Cucho. ¡Qué bonito dibuja Cucho! Se llama La Misión. Y ahí vemos a Pablo Gómez poniendo, bueno, pintando el letrero del INE con Instituto del Bienestar Electoral.
Sí, por supuesto.
Y el siguiente es una joya de Pepe San.
Ya le está metiendo iluminación. ¡Qué belleza!
Mira, este es un fotograma de cualquier película de terror de gran presupuesto. Y vamos a ver que nuestra invitada describa este trabajo.
Así es como un póster de una película de terror.
Extraordinario.
¿No? Ahí nos dice todo. Uh-huh. No, el reformador.
Esta película de terror se llama El Reformador y ahí vemos a Pablo Gómez con una iluminación que va hacia arriba a punto de destazar a la democracia.
Oye, está entre película de póster de película de terror y de concierto de heavy metal, ¿no? Porque es así.
No, muy, ¿no? Ok, gracias. El siguiente. Marco Sierra, que publica en arroba Marco Sierra.
Mugrosos.
Pablo Gómez encabezará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, comisión que también pudo llamarse la de los siete siniestros. Mira, haciendo alusiones a los cómics y todo. James en Vanguardia. Está muy bonito porque vemos a Pablo Gómez en su pijama, con su almohada y su cobija, pasándose de la hamaca de la WIF a la hamaca de la Comisión para la Reforma Electoral.
Muy bueno.
El siguiente es de Magoo. Vamos a dejar a Chavo del Toro, que siempre se refiere con respeto al maestro Magoo.
Sí, claro.
Yo creo que ya está robando aire el maestro Magoo. Le mandamos un abrazo, un beso y nos vamos a echar un tequila pronto. Y aquí vemos, pues mira, todo este desorden que es ya el INE, que lo pone ahí el maestro, y que dice Pablo Gómez, ¿qué hay que hacer? Pues nomás el puntillazo y cobrar. ¡Ah! Esa es mi especialidad. ¡Pum! Porque mira, Pablo Gómez en muchos años de su vida estuvo caminando al lado del maestro Magú para transformar este país, transformarlo.
Y miren
bien,
que lo transformaron.
Y mira nada más qué tristeza de...
Y los parientes de Hernández. ¿Sabes qué bonito, qué es lo bonito de esta etapa de Morena en que todos están dando patadas? En que ya hasta los moneros empiezan a retomar
sí,
el sentido crítico.
Sí, qué bueno.
Y eso
ya se les había acabado.
Y vemos a Hernández de la jornada dibujando allá Monreal, quejándose, no dejemos que la reforma electoral divida nuestro movimiento, y el movimiento de Monreal es Monreal. el siguiente tema, Andy el Humilde, por favor, Juan Alarcón.
Bueno, pues Andy López señaló en una carta que tras extenuantes jornadas de trabajo se tomó unas vacaciones pues, allá en Japón, ¿no? Y que solo pagó 7,500 varos por noche. ¿Qué
y con desayuno?
Con el desayuno, con el desayuno incluido.
Incluido, chingado.
Huevos, sí, claro. Huevos revueltos con.
Dice. Nuestro amigo Patán, que dice que nada más come una vez al día, que él nada más desayuna el cabrón.
¿Patán? Se llevaba su topper.
Se llevaba su topper.
Bueno, y el primer cartón es de Paco Calderón, que publica en Reforma.
Mira, nada más.
Y
esa...
se llama Cacaijitos en puta. ¿Eh? Y ahí
japonés.
Vemos a Andy vestido como samurái desenvainando la espada para clavársela él solito.
¿Cómo se
mientras
llama
dice
esa?
Todo es un complot.
¿Cómo se llama eso cuando los japoneses?
Harakiri.
El harakiri se hizo. Hermoso Paco Calderón, qué bárbaro. ¡Ay!
¡Ay! El siguiente es de Camacho. Camacho que publica en Reforma, se llama
Son
Hijazo
de
mi vidaza.
Otra vez.
Y le voy a pedir a Juan Alarcón que cante la letra.
Hijazo de mi vijaza.
Sí. Soy tan espiado.
Soy tan espiado, ya lo ven. Soy tan pueblo, ya lo sé. Soy austero, soy gracioso, soy el.
Y ahí hicimos evidente la edad de Chavo del Toro. Manuel Falcón en la Crónica Jalisco se llama Blanca Paloma Mensajera. Y ahí vemos a Andy como paloma con su cartita del Tokiomplot. Su coronita de Andy. Dice, quejándose. Agarrar un pichón con su flatulencia típica heredada de su padre. Perujo en El Economista. A ver.
Pirujo.
Dale,
ah,
Juan.
Ah, Perujo, sí, cierto.
¡Jajat! Luego de extenuantes jornadas de trabajo. ¡Jajá! ¡Jajá!
Es la revista Jajá.
La revista frívola, graciosa, picante.
Sí, sí.
¿Te acuerdas de esa revista, Jajá?
¿Cómo no?
No
de los 80.
¿Era frívola? Era muy buena
esa revista, sí, de humor.
Jabás
así,
en
para
Milenio,
adultos.
Y ahí vemos a Andy ahí acurrucado en su hotel en Tokio, diciendo, los opositores no saben lo extenuante que es ya no pertenecerse. Ay, pobre, ¿cómo
pero
sufre?
Pero sabes que está muy mal esta caricatura porque lo puso muy flaco. Él está gordete así.
De... Orax, ¿no lo estás confundiendo con el otro? No, ok. Orax en Milenio. Vemos a Andy con su bolsa de Prada diciendo, yo no tengo la culpa de que mi justa medianía sea de high class.
Claro.
Osvaldo en El Sol de México, estafas del bienestar. Ahí vemos al rey Andy, bueno, al príncipe Andy, bueno, al duque. Ya, ¿a qué categoría bajó ya?
No, pues es ya
el piojo. Este mozo de espadas ya.
Piojo de rey.
Dice, ¿cómo que hay hoteles Liendre. Más baratos? ¿A poco eso existe? ¿Incluyen desayuno? ¿Me mintieron? ¿Me robaron? ¿Me traicionaron?
Ah, muy bueno.
Pero aparte llevaba séquito. O sea, ponle 7,500 más desayuno incluido.
Ajá.
Pero llevaba séquito. O sea, ¿quién le pagaba a la señorita que le cargaba las bolsas?
A lo mejor todos dormían
yo
ahí.
Yo estoy intrigado de qué tenían esas bolsas. ¿Qué compró?
Ya lo dijo Nacadas. Paco. Es que... un par de zapatos nada más Ajá. tienes en la vida, dijo López Obrador, su padre. Ajá. Pues hay que ser buenos zapatos, pues Prada.
Sí, que sean Prada.
Sí, claro.
No te vas a comprar unos Exorcista de Canadá, ¿verdad?
Sí. Exactamente.
¡Exorcista!
Sandra Chelo. López Benavides fue la dueña de Canadá y la que enterró a Canadá. Aquella fábrica de zapatos de Jalisco, porque Jalisco es el ombligo del mundo.
Ajá. Chelo en el Universal, y ahí vemos al Chairo arquetípico, rindiéndole pleitesía a la estatua, al monumento dedicado a la justa medianía. Y ahí vemos a Benito Juárez con sus lentes, reloj, anillos, collares y hebillas de oro. Y cargando
qué bueno.
Ahí sus bolsas de boutique.
Que combina con lo de Dato Protegido y Gutierritos, ¿no?
Pausa para informar que según Google, la palabra correcta es pirinola.
Ay, Google y tú.
Pirinola. Aunque en México también se usa pirinola y pirindola.
Pirindola no la conocía.
La forma más aceptada y utilizada en el diccionario es perinola. Gracias, gracias.
Nada más Paco lo ha dicho así.
A otro Google. Comentario, Vero Gobea acaba de donar 50 pesos.
Sí.
¡Bravo!
Mi cooperación de hoy es para que Chavo me mande un saludo y me muestre sus Oreos.
¿Cómo se llama? Perdón, Paco, ¿cómo se llama?
Vero.
Vero Gobea.
Vero, te mando un abrazo.
Senia Urixas acaba de donar 200 pesos. Me encanta este programa. Debería ser diario, por lo menos dos veces a la semana. Claro, vamos a pasar tus deseos a la gerencia. Patty Rosales, buenos días, mis guayabos de oro. Pacaso, unos ojitos pispiretos para mí. Saludos para los mejores moneros y a Chavo. Chavo ya se fue.
Ya.
No, ya se dio cuenta que no tiene el nivel para estar en esta mesa, ni la altura. Karen Moreno, Pacaso, ya regresó.
No, Sandra, es que alguien se echó aquí un pun.
Pacaso, dice mi mamá, la famosa Lupita, que no seas grosero e interrumpas a Chavito. Mira, ¿no escuchaste un comentario a tu favor y te vas.
No, sí te escuché.
Cristian Sánchez Bautista, pregunta para la invitada. ¿El horror como la comedia debe carecer de límites? ¿El horror también tiene un aspecto de denuncia?
Uh-huh. Ah, claro, yo creo que el horror para que funcione tiene que ser políticamente incorrecto.
Uh-huh. Ok.
¿No? Con todos los límites que le están poniendo ahora, yo creo que no funciona igual.
Ajá. ¿Tiene aumento? ¿No? ¿Pero de dónde vienen esos límites?
¿Tiene aumento?
Ahorita esos límites pues vienen de esta agenda woke medio extraña, donde todo tiene que ser inclusivo y demás. No. Y eso no funciona con el terror.
Ok.
¿No? Y también quieren un terror como más light. O sea, ¿sí? Te piden, quiero una película de terror y le escribes súper terrorífica y te dicen, no, pero que no tenga tanto terror, ¿eh? Porque me da mucho miedo.
O sea, también el terror puede ser algo que
censurable.
Sí, claro. El terror siempre ha sido censurable. Yo creo que las grandes películas de terror han sido censuradas.
¿Te platico una historia de familia?
No, por favor.
Gracias. Oye, en la casa de mis abuelos se aparecía el monje. Un monje.
¿En serio?
Pero perrísimo. Y resulta ser... No. Muy un día que agarró a mi abuelo...
Era el padre Maciel, chavo.
En la noche... Y le dijo, y lo llevó al patio y le dijo, aquí está el dinero enterrado. Así se lo dijo. Y tienes a mi abuelo excavando con mis tíos. Bueno, total. Pero el chiste es de que la casa de atrás, que da el mismo lote, después conocen mi familia, conoce a la familia de atrás, y resulta que ellos también tenían esas historias del monje. Fíjate. Y no se conectó. Total.
Mira nomás.
¿No la quieres escribir, Sandra?
¿Y si encontraron el dinero o no?
No, hombre, que nada. Tuvo
El monje era un pariente ahí, viejito, que se paseaba por las casas.
Alelilo Lu pregunta, difícil pensar el horror en voz femenina con la realidad de las mujeres en el mundo. ¿Cómo se supera eso en la ficción?
Pues yo creo que la ficción tiene un nivel diferente al de la realidad. O sea, está la realidad y luego está la ficción. No puede, o sea, sí se combinan, por supuesto, en un momento en el que se tocan, pero en realidad sí sirve para hacer denuncias. Ahora es mucho más sencillo escribir terror siendo mujer.
Sí.
Hace 30 años no lo era. ¿No? O sea, yo sí tengo libros que me llegaron a echar para atrás o que tuve que firmar en algún momento con nombre de hombre.
¿En serio?
Sí, claro. ¿En serio? Para que me los publicaran. Pero ahora ya no. Ahora las denuncias se pueden hacer sin problema y yo creo que eso está increíble.
¿Cuántos libros hay en tu haber?
50.
Okay. 50
libros. O sea,
libros.
Que no tiene cuenta.
Bueno, pero además de eso, Sandra ha sido merecedora de 34 reconocimientos internacionales, traducida a 10 idiomas y adaptadas a largometrajes exhibidos en todo el mundo.
Wow, Sandra.
¿Cómo le haces para mantener esa disciplina de escribir, Sandra? ¿Cuántas horas al día? ¿Depende mucho de los trabajos, las comisiones? ¿Qué haces? ¿Cómo vive una escritora como tú?
¿O la inspiración?
Depende mucho de la inspiración.
¿Sí?
Pero pues también de... Sí, como dijiste, hay muchos trabajos por encargo que de pronto tengo que hacer, sobre todo guiones. Pero sí, de la inspiración. O sea, antes escribía de noche y escribía 8 horas diarias y era maravilloso. Después fui mamá, soy mamá soltera. Y entonces pues me he tenido que adaptar a los momentos donde mi hijo estaba en la escuela y todo. Entonces me quedaba fuera de su escuela escribiendo en cafés. O sea, muchas de estas novelas, muchos de los guiones surgieron en cafés.
Y que decía la gente, ay, mira, esa señora no trabaja, ahí se la pasa esperando al niño. ¿No? Y no, hombre, tú estabas acá.
Trabaja en el Starbucks.
¿Así?
¿Te tocó trabajar en Máquina Olivetti?
Sí, por supuesto. Las primeras novelas, pues no teníamos computadora.
No existían, 30 años.
Pues no. Pero antes todavía de eso, cuando tenía como 12, 13 años, que escribía las primeras novelas, sí, claro que me tocó trabajar en Máquina de Escribir.
¿Hay antecedentes de escritores en tu familia o eres la oveja negra?
Soy la oveja negra de la familia.
¿Todos son contadores y médicos?
No, pero a partir de mí ya mi hermana es actriz, mi hermano es fotógrafo, mi primo es artista visual.
Estaban esperando que alguien diera el primer paso.
Sí,
una camada, una generación ya.
Todo, ¡ay, qué padre!
Toda una generación.
¡Qué padre, qué padre!
Pero para arriba no. Todos son ingenieros.
Y fíjate, ahorita hablando de lo de la mujer y lo que sufre la mujer y los feminicidios, todo eso, la verdad es que la realidad se sufre y la fantasía del terror pues es para gozarse, ¿no?
Sí, es para, yo creo que también es una especie de catarsis. O sea, te ves ahí reflejado y ves ahí tus miedos, pero son seguros. Y los ves de manera distinta. Es como cuando te cuentan un chismecito desde afuera, lo ves distinto a que si tú estás viviendo
claro,
eso, ¿no?
Exacto, claro.
Es algo parecido.
La te pusieron los cuernos. Ay, cabrón, pues sí, no es lo mismo que...
Y todo el mundo opina, ¿no? Sí. Y dices, es más fácil opinar desde afuera. Es algo así con el terror, yo creo.
Es decir, perdón que redunde en ese tema. O sea,
la máquina
un asalto a mano armada, por ejemplo, que es terrorífico, se siente diferente a una lectura... De terror, por supuesto,
sí,
¿no?
Claro. Sí, claro.
No, o sea, me imagino una cuál puede ser la respuesta.
Deja en paz, mira, al maestro,
A lo que voy, a lo que voy con esto, ¿hay algunas películas, series o historias de terror que puedan alcanzar ese grado de realmente alucinante?
Sí, hay películas increíbles, hay libros.
¿Cuál sería tu top 3 de películas de terror?
Pero no que te guste, sino que te dejen,
o sea,
como dice
como espectador, Juan. O sea, que sientes, dice esta Juan. Película sí.
Yo creo que depende mucho de los miedos de cada quien. Para mí, la película de... Híjole, es que El Exorcista.
Es un clásico.
Ese es un clásico.
Pues, y la remasterizada.
Se desmayaba.
Sí, remasterizada, ¿no? Está increíble.
Está increíble. Yo creo que El Exorcista, El Descenso, que es una película donde... No sé si la vieron, pero...
Donde descienden
a unas cuevas, un grupo de chavas, y ahí aparecen una serie de cosas muy extrañas. Yo creo que podría ser esa y... ¿Cómo se llama esta película de Ethan Hawke? Se me fue su nombre.
¿Cómo se llama una que sí me dio mucho miedo? Espérame.
Gattaca.
No. Está clasificada como la película de terror que más miedo da. Se me fue su nombre.
Ok, búscale.
Ahorita... Vamos a ver.
El Conjuro.
No.
El Conjuro, a mí esa me dio muchísimo miedo.
Lo que pasa es que...
¿Teléfono negro?
No.
Ah.
No.
¿El Halcón Negro?
Ahorita voy a acordar. No. Siniestro.
Siniestro.
Esa es la película que, de acuerdo a las... Hay un estudio que le hicieron a varias personas sentadas viendo películas y les midieron que la presión y todo esto. Y el cuerpo reacciona más ante esa película.
Okay.
Más que cualquier otra, esa es terrorífica.
Oye, y es cierto, en este género de terror, como que no pasa de moda la película. O sea, puedes ver ahorita El Exorcista y te asusta. En cambio, en el humor y eso, ya ves ahorita muchas de Adam Sandler, que me la mandas un saludo a Adam, y a las veces dices tú, ¡ay! Pero, y va cambiando el humor en el ser humano, pero las de género de terror quedan marcadas, ¿no?
Sí quedan, pero también evolucionan.
Sí.
De acuerdo a los terrores. Por ejemplo, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, todas las historias de terror tenían que ver con que se transformaban los cuerpos y la invasión de los cuerpos y todo.
Okay.
Todo como muy alegórico a lo que sucedió con la bomba y demás, ¿no?
Sí.
En los 80 cambiaron también y eran como mucho más puristas, por decirlo así. Uh-huh. O sea, los chavos tenían sexo y los mataban. ¿No?
Sí. O sea, sí, hubo muchas películas
no
de esas.
Tengan
sexo.
En cabañas,
todas eran así.
Sí,
y entonces, Halloween. De acuerdo a nuestros miedos, pues va evolucionando también el terror.
Ahora,
¿con esto quieres decir de que, por ejemplo, Bram Stoker, cuando escribió Drácula, seguramente en su época ha de haber sido una cosa brutal, ¿no?
Ah, sí, no. Sí, porque en ese tiempo, o sea, eran... O sea, sí había...
¡Dejen paz a Juan! ¡Dejen en paz, Chihuahua! Yo te estoy defendiendo, güey.
Pues, ¿no ves que conoce? ¿A Drácula?
¿Ah, sí?
Pero bueno.
Adán Augusto.
¿Ves?
A ver, a ver.
Ok, Vero Gobea acaba de donar $50. Mi cooperación de hoy. es para... Ya. Otra pregunta para la invitada de Cristian Sánchez Bautista. ¿Considera que el género de horror es catártico? ¿Leer cosas macabras y o violentas te previene de cometer actos similares? Cristian Sánchez, busca ayuda.
Pero horrible, pero bien recio.
Pero sí, ¿tú crees que puedas sacar un poquito de vapor de lo que estás viviendo para... para no explotar al ver al volcarte en estas historias?
No creo que no explote. Podría ser. No, es que es igual que los videojuegos, por ejemplo. Ajá. O sea, muchos culpan a los videojuegos, ¿no? De que la violencia y todo eso es lo mismo con los libros. No creo que sea así.
Ok.
O sea, creo que sí es catártico, sí.
¿Es un escape?
Es un escape.
Como podría ser fútbol, cine.
Exactamente.
Ópera.
Sí, sí, sí. Pero pues es entretenimiento, claro. Ajá. Depende de qué caricatura.
Oye, una pregunta así de familia. ¿No llegan tus sobrinitas o tus vecinos que te acaban de conocer o tienen y te ven así como con miedo? O sea, te ven así de...
No lo sé.
Es que les ¿No sientes? Porque... ¿No sientes que impones así algo de miedo o algo?
Bueno, yo creo que la gente que me acaba de conocer tal vez espera algo distinto. Sí. Tal vez espera que sea terrorífica, que sea darks, no sé. No sé cómo explicarlo, ¿no? A mí me gusta ser feliz. O sea, me gusta ser una persona feliz.
Tuvo que dejar todas sus armas a la entrada, así es que...
Bueno, colecciono armas, ¿eh?
Ok.
Ah, ¿sí?
Pero entonces,
venía con una máscara de hierro.
A eso iba. Cuando entran a la casa, bueno, tengo los pósters de las películas que a lo mejor se ven desde afuera. Entonces, yo como muy bien de una vecina que iba pasando y de pronto... lo vio así como a distancia, un diablo que tengo de un póster, y se quedó así como diciendo, esta mujer sí, ya claro. pasó ahí un diablo.
¿No? ¿Un altar?
Todavía me asomé.
Es la única casa que no ha sido asaltada.
Sí. Okay. Y ahí tengo todo. Sí, sí.
Pero fíjate, la Santa Muerte, hay muchísimas cosas ahí.
México.
Sí.
En México.
Ahora, hablas, tocas temas así diabólicos, el más allá y todo eso. ¿Qué investigación haces?
Muchísima.
Ajá, pero tú... ¿le entras a esas ondas o entrevistas gente que ya le entró?
O sea, si has ido a los panteones y toda la cosa.
¡Ah, claro!
¿Has jugado con la Ouija?
Sí, claro. Todos los lugares existen en mis novelas, es porque ya los conozco. O sea, yo tengo que ir y vivirlos y sentirlos y ver a qué huelen y cómo se siente pasear por ahí. Si no, prefiero no escribir sobre ellos porque se siente diferente. Ajá. Entonces, esa es una especie como de investigación de campo, pero sí, por supuesto, entrevisto personas, leo un montón de artículos todo el tiempo, veo muchísimas películas que tienen que ver con los subgéneros que escribo, todo el tiempo estoy investigando.
¿Y
eso
has
es verdad.
Tenido algún encuentro de ultratumba?
Un montón.
Pues ya te contó desde el principio.
No me contó, Francisco.
Desde el principio dijo que vivía en una casa embrujada.
Te voy a demandar.
Ay, de verdad.
No, pero...
Akira Pilgrim pregunta, ¿cuáles son tus tres autores favoritos de género de terror?
Mis tres autores favoritos son Richard Matheson, Juan Rulfo. Sí, claro.
Pedro Páramo. ¿Qué no has leído Pedro Páramo?
Sí, pues, pero no me imaginaba que lo ponían en género... Es el principio del realismo mágico de Juan Rulfo, pero no me imaginé. ¡Perdón, ya!
Pero todos están muertos.
Ajá.
Sí, cierto. Sí. O sea, entras a ese lugar y todos están muertos, ¿no?
Este programa Peter está Stroff. Siendo imaginado por Sandra.
Peter Stroff. Sí.
Terror, suspenso, miedo psicológico, diferencias y por cuál se inclina la invitada. Lo pregunta Mills.
Ok. El suspenso es un elemento que incluye en todas las historias. El suspenso no es un género, ¿vale? Okay. Entonces, todas las historias, incluso las historias de comedia, deben incluir algo de suspenso para podernos reír. No podemos estar riendo todo el tiempo, ¿no? El terror es igual. Necesitas un descanso que da el suspenso para poder continuar la historia, ¿no? La diferencia entre terror y horror, dijo.
Terror, suspenso, miedo psicológico. No, terror y miedo psicológico. Yo creo que es lo mismo, ¿no?
El subgénero del terror psicológico tiene mucho que ver con lo que nos pasa en la realidad. Todo lo de los asesinos seriales, con Hannibal Lecter, por ejemplo, con todos los cartones que estaban poniendo. Todo eso puede ser terror psicológico, ¿no? Que te queda en la psique. Y el horror es todo lo sobrenatural.
Okay.
O sea, Pennywise, los exorcismos, los demonios, todo eso es horror.
¿Ya viste Terrifier?
Claro, sí, por supuesto.
¿Es amigo el personaje?
¿Es amigo?
¿Lo conoces? ¿Cómo es? No. Sí. ¿Qué opinas de ese nivel de violencia que se ve en algunas películas que ya se había abandonado? O sea, como que había mucha corrección
pero
política.
Ha
no, sí, pero volver a estos niveles, a este número de pantallas en exhibición de películas de este tipo, no se había tenido en hace muchos años.
Es que es muy divertido. Ajá. O sea, Terrifier, tú sabes a lo que vas. O sea, tú sabes que vas a ver ahí descabezado, ajá, sangre, un montón de cosas súper incorrectas. Sí. Y es muy divertido porque él se divierte al matar, ¿no? Ajá. Y el payaso creo que tiene una caracterización muy padre.
Sí.
O sea, son de esos que van a perdurar. Ese personaje va a perdurar, ya, como quedó. Michael Myers y todo.
El payaso es un fetiche terrorífico para, claro, mucha gente, les da miedo el payaso. A mí en lo particular me da miedo la mujer, la novia de la película de Drácula, la que va con el niño bajando al ataúd, así con el vestido largo. Sí, para, claro, mí ese es un fetiche terrible, sí me da miedo.
Ah, la de Coppola, exactamente. Cuando va bajando ajá, ella, que ya está transformada. Exacto. Y que baja a la tumba. Y es cuando la van a matar.
Exacto. Sí. ¿Cuántos fetiches hay? Tú tienes los tuyos.
Esto se está convirtiendo en consulta. Consulta psicológica.
A mí me gusta ver los talones.
¿Sabes qué me prende?
Oye, ¿y el cine gore? Porque ya la pregunta. El cine gore, digamos.
De eso estábamos hablando hace un momento.
Pero ya como gore. Ok, gracias.
Sí.
Ah, pero en México.
No,
en
fue
México.
Tesis. Aquella película de Tesis, ¿te acuerdas? Tesis española. Claro. Padrísima. Ajá.
Y en México hay exponentes grandes del cine gore. Sí. Como Lex Ortega. Uh-huh. Tiene una película que se llama Atroz, por ejemplo.
Atroz,
que ustedes pueden encontrar. Lex es un gran exponente del cine gore.
Sí, claro.
De hecho, en el festival de terror que hay, que ya empezó, hay 30 y tantas películas mexicanas.
Creo que. No sé si te refieres a Macabro. Macabro empieza en dos semanas.
30 y tantas películas mexicanas, va a ver.
Macabro es el festival más antiguo de terror de la Ciudad de, uh-huh, México. Y lo dirige, por cierto, una mujer, Edna, ¿sí?, Campos. Sí. Sí, sí, es buenísimo. Ahí voy a estar presentando, por cierto, el Carnaval Diabólico.
¡Ay, padrísimo! ¿Qué día va a ser?
Macabro.
No, pero.
El Carnaval Diabólico, voy a estar. El viernes 22 a las 7 de la tarde en la Casa del Cine va a presentar conmigo Edna Campos,
okay,
que es la directora del festival, sí, y va a presentar, uh-huh, conmigo Richard Christian Matheson a distancia.
Okay. Ah, muy bien. Uh-huh. Pues ahí te vemos.
Ahí,
¿sí?,
sencillita.
Sí, 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 sí.
¿Va,
sí,
a ser la primera presentación o tienes
Esa eventos? Esa es la primera.
Okay.
La primera, primerísima.
Entonces ya saben, tienen otro motivo, no, otro Macabro, motivo para asistir para que a Macabro.
Bueno, la rueda de prensa de Macabro es el 12. Ajá. Ahí Edna les va a contar todo, pero sí, me parece que van a estar en la Cineteca, en la Casa del Cine, en la nueva Cineteca, uh-huh, que está ahí, pues, lista, uh-huh, para usarse, ¿no? Ajá. Etcétera. O sea,
¿por qué haces esas caras, Sandra?
Van a estar en varios espacios culturales.
No, Edna, bueno, Campos, sí, la conocí hace 2 días y sí, es maravilloso todo lo que hace.
Es maravilloso todo.
30 y tantos años lleva.
Hay que invitarla antes de Macabro.
Y ella dice todo lo contrario de ti.
Edna es una persona maravillosa.
Sí.
Isdení Esquivel, ¿hay más terror en lo sobrenatural o en los propósitos de la mente humana? Se están poniendo bien profundos, ay, no, querido, manche, público.
Ah, pues depende. La combinación es muy tentadora.
Si estás hablando con Cristian Sánchez, ahí sí hay problema.
Y ahora, ver unos tobillos.
Alelí Lolú, amo a Pacaso, gracias. Añel Zúñiga, Pacaso tiene razón, según la RAE Esperinola, gracias.
Ya
lo sabía, Anel, pero pues, gracias. Okay. Alejandro Tena, yo quiero saber, por favor, por qué escribías en cafés en lugar de tu casa. A lo mejor de ahí sale un consejo para los que escribimos.
Porque en mi casa me distraía mucho con las redes sociales.
Ok.
Y entonces todo el tiempo, o sea, en los cafés a veces no hay buena señal. Ajá. Y para mí era mucho más rápido dejar a mi hijo en la escuela, atravesarme, escribir en el café de ahí y esperarlo 8 horas a que saliera, tener ahí mis juntas y todo. Ajá. Y ya irnos a la casa, que transportarme a la casa y en, claro, lo que te preparas para escribir y haces el café. Uh-huh. Y luego te levantas y dices, no, pues mejor.
Oye, y los del café no te decían así. No te decían así.
La mesera, no, nada más. ¿Ya?
Sí.
Algo más.
Ya se acabó su café, señora, por octava vez.
No, porque me iba rolando en los cafés cercanos.
Jesús Rodríguez donó 49 pesos.
¡Bien, Jesús!
Talentosa y guapa, excelente invitada. Saludos. Jorge Laredo donó $5. Pregunta para la invitada. ¿Qué opina de los filmes Amicus y La Hammer?
¿De La Hammer? Bueno, los de La Hammer ya son de los primeros, ¿no? O sea, la Universal y La Hammer fueron los primeros que rescataron estos grandes monstruos, ¿no? Frankenstein, La Momia. No sé si se refiere a esos, ¿no?
Supongo que sí.
Todos estos monstruos se hizo, uh-huh, estos
los
primeros.
El monstruo del lago, ¿te acuerdas aquel monstruo?
El monstruo del lago, etcétera, ¿no?
Claro.
Y eran maravillosas, son películas mudas, maravillosas, que pues introdujeron a todo el mundo al terror, uh-huh, ¿no? Que salió de la literatura. No de grandes, pero
y
no
luego
sé si se
trataron
refiere
de hacer, o sea, hay algunos remakes que nomás no le dan, y por ejemplo, Universal, que quiere rescatar a todos sus monstruos, todavía no le pega, ¿verdad?
No.
O sea, lo intentaron con La Momia. Uh-huh. y con un cartelazo, ¿no? Estaba Tom Cruise, estaba este
esa momia. Ajá. Que estuvo mejor la momia del otro, aquel gordo que se puso gordo. ¿Cómo se llama aquel actor? Fraser.
Brendan Fraser.
Sí, estuvo mejor esa momia. Eso aunque era
divertido.
Era
bueno,
fantasía.
Será porque a veces la primera vez causa el impacto y con eso nos quedamos.
Yo
¿no?
creo que sí. Y además, bueno, o sea, los actores, digo, aquí pueden tener un cartelazo, pero en ese tiempo no se estaba Bela Lugosi, ¿no? O sea,
exacto.
Era la primera vez, como dices, que los veíamos. Y además los miedos sí han cambiado. Es más difícil ahora.
Además, el miedo de la primera vez creo que es lo que importa, ¿no? Ese, o sea, cuando algo te produce miedo.
Híjole, se está exhibiendo mucho.
Por primera vez.
Está dando tobillos todo
y primera
¿tú
vez.
¿Tú sí me entiendes, verdad, Sandra?
Vamos al siguiente tema. Se llama Jet Set Guinda, el lujoso estilo de vida que ya asciende a casi 5 millones de pesos de la diputada del PT, Diana Karina. Dato protegido Barreras y su esposo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, fueron exhibidos en redes sociales.
Sergio
si tú
García.
Te pudieras dar un gusto de 5 millones de pesos, ¿qué te comprarías?
No, bueno, definitivamente no los tendría en joyas guardados. ¿Cuántos tiene? 3.5, una cosa así, las evaluaron, sí, sí, sí. ¿No?
Ajá.
No lo tendría en joyas.
¿Algo relacionado con tu vocación?
Yo creo que lo tendría en viaje, o sea, sí me iría de viaje. O sea, me gusta conocer lugares.
Sí.
Si los tuviera.
Transilvania, ahí
está. Ahí sí, ¿verdad?
Transilvania.
Oye, acuérdate que esta investigación fue hecha, digo, está en redes sociales, por Jorge García Orozco, que hay que darle el crédito, y él empezó a sacar estos zapatitos del dato protegido y del diputado y el anillito y la chamarrita y todo eso. Así es que,
y ahí
querido
se volvió
Jorge,
un estilo, ¿no?
Que está colabora buscando en MX, le mandamos un saludo y es su crédito. Y esta bomba, que la retomaron ya todos, pues esa de esta hipocresía, ¿no? En cada tweet, en cada Instagram de estos
personajes.
Sí, yo personajes.
Creo que Sergio llega a su casa y dice, ah, pero querías que te pidieran disculpas.
¡Híjole! ¡Híjole!
¡Qué feo! ¡Híjole! ¡Qué feo ser así! El primer cartón es de Waldo Matus, que publica en El Universal.
Sí, en El
Universal.
Y
arroba Waldo Matus. ¡Qué bonito dibuja Waldo Matus!
Más
o menos. Ah, dato protegido ahí, siendo exhibida como Marilyn Monroe. Se le levanta la falda y se deja ver todas las joyas.
Muy bueno.
Que la pulsera, que la bolsita, que el zapato, que el cuadro, los lentes y demás. El siguiente es de Jabás. Por favor, Juan Alarcón.
El premio mayor, nueva temporada. Eso era una telenovela que fue muy chistosita.
Mucho Domínguez.
Eso sí, con Mucho Domínguez. Y aquí dice ¿cómo le dicen? Godínez.
Gutierritos.
Ahora resulta que los de izquierda no podemos comprar Cartier.
Vale, Dios. El siguiente es de Rictus en El Universal.
Extraordinario.
Se llama
cartón.
La Justa Medianía. Y ahí vemos cómo Gutierritos y Andy van pasando con sus bolsas de lujo de Prada, Gucci y demás marcas, Cartier, mientras van pasando frente a un Benito Juárez pidiendo limosna, diciéndole un naco.
Sí, un vinaco.
Y ahora llegamos al fascinante momento en que los moneros de esta mesa y Chavo del Toro eligen sus cartones favoritos, y el primero en hacerlo es Chavo del Toro.
Mi cartón favorito, por favor, tamborcitos, mi querido jefazo de la vidaza.
Yo tenía uno.
Ahí, échalo. El cartón favorito de esta semana de su servilleta es el de Baldo.
Ni sabías cuál era.
Extraordinario cartón de Baldo. La verdad es que sí, porque pues abajo de sus ropas, abajo de lo que ella decía que era, se encontró esta desvergüenza.
Así es. Punto. Y ahora el maestro Alarcón va a decir cuál es su cartón favorito.
Se sube al guayabo en esta ocasión nada menos que Osvaldo. Mi amigo Osvaldo, con este cartonazo que lo elegí porque iba a estar Sandra Becerril.
Es Marco Sierra.
No puede ser.
¡Ay, perdón! Bueno, yo me fijé en el talento de la imagen, claro. Perdóname, Osvaldo. Perdóname, Marco.
No hizo la tarea, jefe.
Marco Sierra dice, bueno, yo ni conozco a Juan Alarcón. Ok. Y yo, como siempre, difiero y digo que el mejor cartón de esta semana
de Chavo del Toro, Chavo del Toro.
Pepe San, que publica en GGG Político.
¿Cómo has evolucionado,
qué
Pepe?
Bonito, qué bonito le quedó eso. Ya está jugando con luces, ya está haciendo animación. Vamos a hacer buenas cosas. Se esperan de
se acaba de casar,
de este
¿tú crees? Ese sí es terror, ¿no?
Ah, pues ya empezó a conocer el horror.
Qué cosa. ¿Qué
ahora vamos a esto? Los comentarios del programa pasado, por favor, Juan.
Vero In dona $10, dice, son grandes. Muchas gracias, Vero.
Gracias, Vero.
El siguiente es de Fabiola Cortés de La Paz. Saludos, trío de guapos, cada jueves al pendiente del programa.
Bien, Fabiola, qué buen ojo.
De Noé Ávila dice: hijazos de la guayaba, me aligeran la pesadilla que estamos viviendo, son geniales como y con invitados. Perdonen, es que estoy leyendo desde el celular, mejor.
Ay, Dios mío.
Con invitados de gran nivel. Rezo porque la.
Al micrófono.
Rezo porque la censura de la mamá de Chucky y el Topollillo no los alcance.
Okay.
Saludos desde Torreón.
Eso, saludos a Torreón.
Gaby Cueto dice: ah, cómo maman con el micrófono, pónganse audífonos.
Cierto.
Susana
cierto,
Flores, 13 y 19. Hola, son tan guapos todos.
Ay, Manuel, gracias. Manuel Camargo, qué hueva con lo del chavo ese que aplaudiendo a la momia maligna.
¿Qué cuál momia? Cronopio 62, definitivamente el Chavo del Toro es un asesino del rating, ¿verdad? Pónganle bozal.
Agustín Araujo, excelente programa, cada vez mejores invitados. Sí, totalmente de acuerdo.
Bien, muy bien.
Y para terminar, Sandra, ¿qué crees que le dé más miedo al mexicano promedio? ¿Ir por la carretera en la noche, encontrarse un espectro o una patrulla sin placas?
Una patrulla. Ajá. O sea, sin duda alguna. Claro. Sí, claro.
O con placas, ¿eh?
¿Te ha dado alguna vez envidia lo que ocurre en realidad con lo que puedes imaginar?
¿Envidia?
O lo retomas, así que digas, no manches, eso sí se pasa.
No, o que digas y que lo lees y dices, no manches, se me hubiera ocurrido a mí.
Ajá.
No, no, cosas sobrenaturales sí. Uh-huh. De la realidad, no, eso no me da envidia. Qué bueno que no me sucede.
Ok.
O sea, eso sí, no.
Pero de cosas que horrible. Te enteras, no que te pase uh-huh. a ti. Ni,
sí, no, no, ni aunque me entere, no, ah. no. No, de cosas sobrenaturales sí. De ajá. libros que digo, sí, eso se me hubiera ocurrido. Ah, eso está padrísimo. Uh-huh. Hay muchas películas que digo, ah, esta tiene una escena buenísima ajá. o algo así. Pero de la realidad, ajá. no.
¿Y qué es lo que está ahorita en el tintero para ti? ¿Qué es, aparte de este libro y uh-huh. todo lo que implica la película, dices ya se va a filmar en Argentina?
En Argentina.
Ajá.
Así es, la dirige Néstor Sotelo, la produce Del Toro Films, El Carnaval Diabólico. Luego va a salir, ajá. yo creo que este año, otra película que dirigió Víctor Osuna, que escribí, que se llama La Sangre que nos une, ya ajá. está en postproducción, postproducción. Sale una antología en donde dirijo un segmento también de México.
Ok.
Que ya está muy padre, ya está por salir también. Y bueno, pues escribiendo. Escribiendo y escribiendo.
Ay, qué
vienen
padre, Sandra.
Varias conferencias.
No sé, si
así.
No sé si te había preguntado si ya te había pasado alguna cosa sobrenatural. ¡Oh! Pues no me acuerdo.
¿Hay algo que te falte por hacer, Sandra, que digas esto, voy por esto?
Un cómic de terror.
¿Dirigir?
Sí he dirigido.
Ajá.
Sí he dirigido y me gusta
¿Y
más
qué tal?
Escribir. ¿qué me hace falta? Bueno, muchísimas cosas, yo creo. Conocer muchos ajá. lugares, seguir escribiendo, no sé, explorar uh-huh. otros subgéneros del terror.
Ya, yeah. ¿Y hasta ahorita cuál es tu libro así insignia, así de yo escribí tal libro?
Bueno, me encanta El Carnaval, ajá. pues porque acaba de salir, ¿no? Lo traigo sí. ahorita como el hijo nuevo, feliz.
Uh-huh.
Pero tal vez uno de mis consentidos podría ser Desde tu Infierno.
Ajá. Uh-huh.
Porque Desde tu Infierno, bueno, pues lo adapté a la película le fue bien, uh-huh. Me nominaron al Ariel por mejor que no adaptado, y no había uh-huh. nominado en 30 años a ninguna mujer y a nadie por terror, entonces estuvo muy padre, Desde tu Infierno, podría ser El Silencio de Todos los Muertos.
Pero, uh-huh. ¿Quién había sido la última que había sido nominada en el Ariel?
No, en el Ariel a mejor guión adaptado, no me acuerdo, la verdad no sé, ya tenía muchísimo tiempo eso.
Ok. No, se me hizo.
Okay. Qué bueno.
Muy bien, pues esperamos más y mejores cosas. Como dijo Chava al principio, eres uh-huh. sumamente joven y yo creo que te espera una gran carrera.
Gracias.
Para superar todo lo que has hecho hasta el momento, que uh-huh. se ve difícil, pero pues traes todo para hacerlo.
Muchísimas gracias. Uh-huh. Pues
oye,
ahí
Sandra, otra cosa.
Ah, de veras.
A ti te dan miedo.
No puede ser.
Ahora sí te tengo que pedir una disculpa porque Juan Alarcón va a contar un chiste.
Eso sí es de terror.
Y es muy malo.
Pésimo. Estaba
la gente más
malo que Drácula.
Estaba un oriental y ve a su maestro y dice: maestro Takahashi, dicen que todos los orientales nos padecemos. Y voltea y dice: yo no soy el maestro Takahashi.
Gracias.
Yo soy aquí que está limpiando la casa.
Y con ese terrorífico asesinato al humor, llegamos al final de este programa. Muchas gracias, Sandra.
Gracias.
Un gustazo tenerte por aquí.
Gracias, yo feliz.
Y vuelve cuando quieras con la siguiente película, con el siguiente libro. ¿Quién va a protagonizar la película?
No sé el nombre de la actriz todavía.
Ok. Bueno, ¿tienes voz y voto ahí o no?
No, no mucho en esa en particular. No me gusta, o sea, prefiero seguir escribiendo. Sí.
Okay. No meterte en la grilla. Okay. No. Muy, muy sano de tu parte. Gracias, Chavo.
Gracias, Francisco.
Sandra,
gracias.
Juan. Gracias.
Y llegamos así al final de Hijos de la Guayaba de esta semana. Recuerden, todos los jueves en punto de las 11. Aquí nos vemos en todas las redes de Abejorro Media. Gracias, bye.
Aquí nos vemos.
Suscríbete, haz clic aquí.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media.